La suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies. Fully independent, there's no label who can drop me. Y'all been starting rumors, let me help you with some. Yeah. He's a racist, he's a sexist, he's in love with Donald Trump. Y'all can't cancel me, my life is scandal free. There ain't no sponsors taking losses, cause the brand is me. My hands are clean, my family and my fans agree. Y'all can't cancel me for facts because you're mad and weak. Go ahead and tell the world I'm ugly and racist. I braid my hair and I don't care about cultural appropriation. I moved to the ghetto, lived in the ghetto, there's no Caucasians. And still I loved every single one of my neighbors. How's a man say I'm clickbait if he gonna use this face to get clicks on his page? Y'all hypocrites are...
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden encontrar a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y a través de la aplicación de la universidad en vivo todos los viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio cada semana y por acompañarnos a nuestro querido Control Master Nelson Duarte, que pues siempre es muy paciente con nosotros. Y también tenemos aquí entonces a nuestra mesa de trabajo en la cabina, otra vez, menos mal, qué felicidad. Sofía Ariza y Daniel de Asa, ¿cómo están?
Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, agitada porque transporte público de Bogotá deja mucho que desear, pero bien, a la larga bien.
Bueno, buenos días Daniela, Sofía, yo ando bien, ando todo en orden. Buenas a los ciberoyentes en cualquier momento temporal que nos estén escuchando. Y nada, como pensativo y esperando cómo nos va con el tema. Creo que tengo miles de opiniones encontradas porque todavía no sé. Es un tema bastante polémico, pero nada, estoy todo en orden, todo muy bien.
Es un tema polémico sobre polémica. Exactamente. Que es como bastante meta.
¿Metapolémico?
Sí.
Ok.
Entonces... pues nada, ya para contarle a nuestros oyentes, vamos a tomar el riesgo de ser cancelados al hablar de la cultura de la cancelación, tanto en la vida como general, como luego en la literatura y autores. Entonces, pues ese va a ser el tema de hoy, espero que les parezca interesante. Para nosotros va a significar un debate bastante chévere acá, creo.
Álcido.
Pero, pues no sin antes mencionar algunos datos curiosos. Entonces, vamos a esta primera sección de datos curiosos, que además es sobre uno de los actores de la cancelación, que es Twitter.
Uno de los espacios.
Sí.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Con esta canción sota de fondo, damos nuestros datos curiosos de Twitter. Daniel.
Bueno, mi primer dato curioso es en qué momento Twitter se volvió funcional. Entonces, la primera vez que Twitter brilló como una plataforma de noticias incluso más rápida que los medios de comunicación tradicionales fue el 15 de enero del 2009, cuando un vuelo en Estados Unidos sufrió un aterrizaje forzoso en el río Hudson de Nueva York. De ahí, las redes sociales, o principalmente Twitter, funcionó para avisarle al mundo entero que había pasado eso, incluso antes que las agencias de noticias pues más prestigiosas. Entonces yo siento que es un momento icónico, porque no sé ustedes, pero como que Twitter es la emisora de radio de la de esta generación, ¿no? O sea, se cae Facebook, se cae WhatsApp y lo primero que uno hace es poner Twitter. O uno siente un temblor y lo primero que hace es poner Twitter aunque no lo siente. Entonces yo siento que es un momento icónico porque se encontró una manera muy interesante de la divulgación de las noticias que pues sí siento que ha beneficiado un montón a la sociedad. Y el segundo dato curioso de Twitter es que existen más de 1.300 millones de cuentas creadas, pero el 44% de estas dejan de utilizarse tras publicar el primer tweet. Y algo mucho más interesante, y es que el 20% de los usuarios de Twitter publican más del 80% de los tweets. Entonces es una red social que se mueve mucho, pero con muy pocos usuarios, que eso también me parece muy interesante, porque presiento que ese algoritmo de que se mueve mucho con pocos usuarios no es común en todas las redes sociales.
Sí, no.
No. O sea, Instagram, Facebook, YouTube, todo el mundo funciona distinto y entre más mejor, pero Twitter tiene esa característica de, por lo que es como tan rápido, tan fugaz el comentario y las polémicas y todo. Por eso su corto tiempo de duración de la gente ahí, la cual me incluyo. Yo tengo como 5 cuentas de Twitter y solamente he puesto un tweet porque nunca me acuerdo del correo, de la contraseña de las otras. Pero bueno, mis datos curiosos sobre Twitter es, primero, que Twitter en un inicio fue bautizada inicialmente con el nombre TWTTR. Se querían copiar de Tumblr. Es decir, su nombre sin vocales. Pero después fueron como, no, qué pelles, pongámonos Twitter. Y mi segundo dato curioso es que alrededor del 40% de los usuarios de Twitter no han enviado todavía ningún tweet. Es más, como estoy aquí por el chisme.
Yo no lo uso. Yo lo uso justo para lo que decía Daniel. Para ver si
ver si tembló. Aceptémoslo. Si todos vemos, o sea, todos usamos Twitter para ver si tembló.
El Servicio Geológico de Colombia es lo más puntual que existe. Yo siento un temblorcito y yo me meto. Entonces, confirmo así, me meto a Google si tembló o no. Para eso es para lo único que uso Twitter, la verdad. Y para ver cosas.
Es nuestro
chistosas.
Periódico.
Ese es el periódico.
Pero es que, como les decía, es como la radio de antes. O sea, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo en la finca nunca nosotros tuvimos televisor, pero siempre tuvimos una radio. Y cuando pasaba algo, como que él sentía un mal presentimiento, su reacción era, pues, desenfundar el radio.
Sí. Claro.
Y era como la vieja confiable. Si no aparecía en la radio, no existía, no había pasado nada. Acá es lo mismo, pero en esta generación es como si el temblor no apareció en Twitter, es porque no tembló.
No. Exacto. Pero bueno, esos datos están interesantes. Yo les traigo el primer tweet, que es del actual CEO de Twitter, que fue el primero, bueno, la fecha del tweet dice 21 de marzo de 2006, y solamente estaba diciendo como que estaba instalando su cuenta de Twitter.
Configurando.
Sí, como configurándola, fue Jack Dorsey. Y el origen de los hashtags, solamente un man se lo inventó, como que nice. Dijo, de pronto es algo práctico. Al principio pensaron que poner el numeral al principio de las palabras era muy técnico y que no se iba a usar, pero el señor simplemente en agosto de 2007, el señor Chris Messina, decidió poner hashtag Barcamp, y pues ya de ahí en adelante la gente fue como, bueno, así podemos encontrar como palabras claves, y sí, se terminó usando más de lo que pensaron.
Como secciones, ¿no?
Sí. Entonces, pues,
interesante.
Esos son los datos.
Me encanta que era como un poco técnico.
Un poco técnico, porque es pichar.
Cute.
Para poner el hashtag demasiado para la humanidad en ese momento.
Real.
Pero bueno, esos son nuestros datos curiosos. Entonces podemos pasar ya a nuestra sección principal, en la que hablaremos pues de la cultura de la cancelación, en la que, como todos los familiarizados con esta cultura sabemos, Twitter juega una parte importantísima. Sí.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Empezamos entonces con nuestro tema de la cultura de la cancelación, y digamos que se ha definido en algunas partes como el retiro de apoyo o censura para un artista, celebridad, institución o personaje públicamente expuesto, ya sea porque sus declaraciones son ofensivas o políticamente incorrectas, o porque sus acciones son reprochables, ilegales o discriminatorias. Eso es básicamente la razón detrás de por qué se pasa a cancelar a alguien.
Es curioso, ¿no? Porque en un inicio uno dice, bueno, pues si le quito el apoyo a alguien, pues va y viene, ¿no? O sea, sí. No me gusta lo que hace, lo que canta, lo que escribe, lo que produce.
Pero es que
la cosa con él, digamos, según él... El Observatorio Tecnológico de Monterrey se dice que la cancelación es una suerte de bullying grupal.
Sí.
En donde un grupo de personas
deciden.
Se ponen de acuerdo en desprestigiar a alguien por algo que hizo hace mucho tiempo, por algo que está diciendo en este momento.
Sí.
Al punto casi como de quitarle el trabajo o,
exacto,
digamos, desmeritarlo en cadenas de noticias. No.
Sí, yo creo que acá lo importante es como volver a la teoría general de la pena, ¿sí? Pensemos en el verbo rector de la cancelación. Yo creo que el dejar apoyar queda corto.
Sí, claro. Eso iba a decir.
El dejar apoyar porque en verdad es como...
En realidad hay un llamado a acción muchísimo más fuerte que simplemente
sí,
abstenerse de apoyar a la
exacto,
persona.
Exacto, no, yo siento que, o sea, la definición está como muy general, no está incorrecta.
Muy light.
Pero... ignora un trasfondo de la cultura de la cancelación que se debería poner en ojos críticos, con una perspectiva crítica, ¿sí? Porque siento que, como les dije, ese verbo rector de dejar de apoyar oculta que es el bullying grupal, que es un momento donde incluso la misma persona no va a tener opción de defenderse, ¿sí? Que es una ola masiva de comentarios, de opiniones y de reproches, que incluso cuando la persona pues tiene interacciones en sus redes sociales como vida, ¿sí? Se le pueden estar arruinando muchos aspectos de su fuero personal, ¿no? O sea, como el trabajo, como la vida en pareja, ¿sí? O sea, digamos que dejar de apoyar oculta que en verdad la cultura de la cancelación es algo mucho más espinoso que esta misma idea de ya, dejémoslo de apoyar. Es, digamos, poner en un punto de ebullición a un sujeto en una red social.
Sí, y lo que mencionas de la oportunidad de contestar, ¿cierto?, a este reproche masivo colectivo, sí se da. Si se da la oportunidad y se espera que la persona que está siendo cancelada responda con una
disculpa,
pero la misma gente que lo está cancelando con esa caudal de comentarios es la que decide si esa disculpa fue suficiente o no, y es la que decide qué tan convincente es, porque la persona pudo haber cubierto muchas cosas, pero la convicción es evaluada, como que tan genuino se siente es evaluado, y muchas veces no lo es, no es como suficiente para las personas que están cancelando y por eso reinciden en la cancelación o se burlan de la disculpa, y pues es todo un tema.
A mí me parece interesante porque es casi como si se pusiera a esta persona en un juicio y el juez es casi
el verdugo,
5 millones de personas. Y también es un tema simplista, porque, o sea, hay uno diciendo como esta persona, por ejemplo, es racista siempre, ha sido racista ayer hoy, y lo va a ser mañana y pasado mañana, ¿no? Entonces como que se olvida que nosotros somos transitorios, que nuestras opiniones son transitorias,
sí.
y... Pero es difícil también lo que tú mencionas de la disculpa, porque se siente casi como quiero hacerlo sufrir, uh-huh. ¿sabes? En vez de quiero hacerte entender que de pronto lo que estás diciendo no está muy bien acorde con nuestra sociedad.
Bueno, sí. yo cada vez que trasnocho me vuelvo cada vez más abogado, no sé si ustedes se han dado cuenta. El espíritu de las leyes, ¿sí? Uh-huh. Habla de la división de poderes para un ejercicio básico de la sociedad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo creo que otro de los verdaderos problemas de la cancelación es que es juez y parte.
Sí, exacto.
Y fiscal también. Y verdugo. La sí. misma comunidad. Sí. La misma comunidad te dice que hiciste algo mal, ¿sí? Propone el castigo, ejecuta el castigo y decide cuándo perdonar.
Claro.
A mí eso como que me aterra porque viola como todos los principios básicos sí. de derecho que yo conozco, ¿sí? Entonces yo siento que ese también es otro de los verdaderos problemas de la cancelación. Y es que es en un es con un tono tan absolutista e inquisitorial uh-huh. que no sé, me genera miedo. Me da miedo. Sí, me da miedo jugar a ser cancelado. Y cancelar a alguien, creo que nunca lo he hecho.
Yo tampoco. Me incomoda mucho, o sea, ¿desde cuando acá yo voy a tener el suficiente odio por alguien para mandar un millón de tweets diciéndole que es una porquería y que quién sabe qué cosas tiene que hacer con su vida y con sus cosas? Yo nunca he entendido cómo realmente qué tan visceral tiene que estar uno como invirtiendo su tiempo y emociones para hacer
es
ese,
es algo muy
esa
complejo,
acción.
Es algo muy complejo, o sea,
sí, no. es raro porque uno dice, yo no soy, digamos, o sea, yo no estoy libre de pecado para tirar la primera piedra, ¿sabes? O sea, ¿cuál es mi background moral para decir como tú mal, tú pues, mereces perder casi que todo, perder tu alcance, perder tu trabajo, ¿no? Y es muy complicado porque hoy en día, digamos, por fuera del mundo de la literatura, cuando una persona hace caer en cuenta que alguien más está haciendo daño, después tiene que decir, pero yo no quiero que pierda su trabajo, ¿no? Pero yo no pretendía.
No,
que
y va más allá, y es que en el mundo social, ¿sí? Volvemos a teoría general del Estado, en verdad estoy en modo jurídico, perdón. Pero en el mundo social, sí, o sea, desde el contrato social, uno le asigna ciertos roles a las personas para que los juzguen a uno, ¿no? O sea, el juez uh-huh. es juez porque la sociedad lo invistió con esa categoría, ¿sí? Con esa función.
Claro.
Acá el verdadero problema también es que cualquiera puede llegar a ser juez.
A tomarse la
¿sí?
palabra por sí
mismo. Y a tomarse esa capacidad de juzgar sí. al otro uh-huh. y decirle qué está bien y qué está mal.
Exacto.
Y eso a mí me genera, me estresa.
Y es que
pero completamente.
El problema es cuando hay cosas que sí merecen un reproche, pero la forma en la que se ejecuta ese reproche es muy complicada. Por ejemplo, pues no sé si yo soy la única que ve el drama de YouTube, pero no. El caso de David Dobrik, ¿cierto? Uh-huh. Que cogió esta retroexcavadora, la metió en el agua sin ningún tipo de material de seguridad, gente de salud, por si pasaba algún accidente, absolutamente nada. Colgó a los amigos en un arnés desde la garra de la máquina y les empezó a dar vueltas y vueltas en la máquina. Y en una de esas, a uno de sus amigos frenó en seco la máquina girando. Y pues obviamente el movimiento de él fue un péndulo que se estrelló con
toda
su cabeza.
Se llama efecto latigazo.
Claro, en la cabeza, con la máquina, con el brazo de la máquina, y cayó al agua prácticamente inconsciente. El man casi pierde el ojo, casi se muere, tuvo que tener como 5 cirugías. Y todo el mundo estaba diciendo como, oye, David, ¿qué tal si no vuelves a hacer esas pendejadas? Porque no era la primera vez que hacía algo de ese calibre.
Pero ahí el punto es que, efectivamente, el que lo hizo está mal, ¿sí? Pero digamos que uno debe defender en la sociedad el derecho fundamental a la idiotez.
Sí.
¿Sí?
Pero acá casi mata a alguien.
Pero entonces ahí hay una institución, ¿sí? Que debería intervenir. Si el muchacho que se vio afectado quiere poner un proceso, tiene las posibilidades, ¿sí? E incluso uno debería investigar si esa idea de poner una retroexcavadora no violó resoluciones, decretos o normativas de seguridad. Digamos que las instituciones en ese caso deberían primar, porque las instituciones están investidas en algo fundamental que la cancelación no tiene, es el debido proceso.
Yo también creo que es el derecho, o sea, como corregir con amor, si me hago entender. O sea, si alguien, digamos, Logan Paul, cuando fue a Japón y se metió a este bosque súper, es un youtuber de niños.
Están hablando en arameo.
Es un imbécil. Fue a Japón y en Japón hay bosques determinados donde la gente va a cometer, pues, suicidios. Él se metió, empezó a grabar y grabó un cuerpo colgando y lo subió, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo fue como, what the fuck, ¿qué te pasa? ¿Sí? Sí. O sea, uno no puede llegar a ser tan imbécil. Y pues lo cancelaron y qué tal. Yo digo como, de pronto sí, uno sí puede llegar así a ser tan imbécil. Hay gente que pues viene de diferentes contextos. Pero entonces, por lo menos corregir con amor, decirle como, pana, de pronto no fue pues, buena idea subirlo.
Sí, de pronto no con amor, pero sin que, o sea, a mí siempre me ha parecido muy difícil tratar de convencer a alguien a partir de atacarlos.
Claro.
Entonces, si yo quiero que una persona cambie su comportamiento para lo que sea, para dejar de grabar gente muerta, para dejar de matar gente, para dejar de contaminar, no tengo ni idea, uh-huh. No puedo llegar con tres piedras en la mano a decirle que tome mi posición cuando es un ataque. Entonces, de pronto no con amor, pero sí con
razones,
paciencia, vale. y no con un ataque porque va a haber resistencia automática.
También es curioso que en cuando uno habla de cancelación, por lo menos en mi caso, uno se imagina un escenario muy hostil en el que se va a tener la conversación, ¿no? Sí. En donde van a haber insultos, donde la gente va a estar como disconforme con todo.
Sí.
Y pues gran parte, o sea, ese escenario hoy en día son las redes sociales. Si no, lo que pasó con la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling.
Ella,
o sea, en el momento en el que ella dio sus comentarios transfóbicos, medio mundo se le fue encima en Twitter.
Pero, claro. Eso también es muy interesante, porque yo siento que hay ciertos personajes que con su capital social, político y cultural, uh-huh, pueden decir cualquier sandez y la gente los perdona más rápido. Imagínense ustedes si una persona mucho más del mundo de los mortales, un escritor naciente o un periodista en camino de triunfar, claro, hubiera dicho esos comentarios.
Claro.
La sociedad no hubiera dejado pasar como lo dejó pasar con ella, porque al final muchos la reprocharon.
Sí.
Pero como todo en las redes sociales, duró un minuto.
Uh-huh. Y también siento yo que es porque le llegaron a coger cariño a su obra, ¿no? Entonces ahí uno, sí, entra a la discusión de, ¿separo a la persona de la obra? ¿Saben? Y es muy curioso porque preparando este programa me acordé de cuando leímos El Retrato de Dorian Gray. Uh-huh. Y que al inicio de ese libro se dice, el arte, cualquier tipo de arte, no puede tener moral en él, ¿sí? No puede ser tachado de bueno y de malo porque es arte. Y yo siento en gran parte que a esas personas que perdonan mucho más rápido es por sus obras, ¿no? Aparte de, uh-huh, de reprocho, pero ay, es que Harry Potter es tan chévere, ¿sí?
Y más que por sus obras, yo lo pondría también que por el valor carismático detrás, ¿no? O sea, imaginémonos, uh-huh, por ahí estoy revisando y una de las personas más queridas en Twitter es Barack Obama.
Sí.
Si este señor, que es increíble, no estoy hablando mal de él, hago la salvedad por si nos está
lo
escuchando, dice una sandez o una barbaridad que tuviera capacidad de ser cancelado, la gente no lo va a hacer, porque tiene un carisma, un capital social y un capital, uh-huh, cultural que lo va a proteger de un mal comentario. Entonces también acá se ve algo muy, muy trascendental de la cancelación, y es que es una desigualdad y un momento de capricho, y es que a ciertas personas que no nos caen tan bien, las cancelamos, y a los que nos caen bien, los dejamos pasar, o solo les damos un llamado de atención bastante leve.
Es súper subjetivo, es que esa es la cuestión. Cuando es súper, o sea, si a todo el mundo le cayera mal Pepito, pues todo el mundo lo cancela y todo el mundo feliz, y uno dice, uy, la cultura, la cancelación, una nota. Pero cuando Pepito es simpatizante de Asa es como, esto me está causando estrés, ¿sí? O sea, no siento que esté bien. Y pues es un fenómeno social muy, muy, muy curioso, muy también polémico, y que creo que hoy en día, después ya de mucho tiempo de utilizarlo, casi que 5 años, 6 años, siento que la gente está empezando a ser un poco más consciente de sus efectos negativos y de lo injusto que puede llegar a ser cancelado de una manera tan arbitraria.
No me parece.
Yo no creo.
Parece que son tan rápidos para cancelar a las personas que es como, ¿quién es la siguiente persona que puedo cancelar?
O sea, reitero, es la Inquisición del siglo XXI.
Sí, claro. Y siento también que, bueno, acá como un poco alargándome, siento que pasa con dos formatos la cancelación, ¿cierto? Uno es esta cancelación inmediata, ¿cierto? Como la de Whoopi Goldberg, que esta semana dijo como que, bueno, no tengo ni idea de qué dijo, pero sí, dijo como que el holocausto no había pasado, algo así, o le quitó
relevancia
al holocausto.
De Estados Unidos, no, dijo que el holocausto no era una cuestión de raza.
Ah, que no era una cuestión de raza.
Ese fue el
señora, pues obviamente no. Todo el mundo ahorita la está cancelando, y es algo que merece un reproche, evidentemente. Pero entonces ese es un tipo, ¿cierto? Una respuesta inmediata a algo que acaba de pasar. Pero la otra, que es la que a mí me parece todavía más complicada, es una cancelación por tweets, videos, declaraciones o acciones reprochables de hace 12 años.
Claro.
15 años. Y sin importar, sin poner el filtro de esta persona ahorita se está comportando diferente, sus acciones son distintas o sigue igual, porque no hay filtro de diferenciación.
No les importa.
No lo hay. Entonces, esa es la parte que más difícil me parece, porque, por ejemplo, lo que pasó en YouTube también con Jenna Marbles, que yo adoro a esa señora con mi alma entera, y ella se autocanceló, porque dejó morir a unos pescaditos.
¿No se puede autocancelar?
Sí, ella se autocanceló porque dijo como, me porté muy mal, no hice la investigación que necesitaba para tener estos pescados, entonces se murieron y me siento muy mal, y adiós. Y se fue antes de que la cancelaran a ella.
Como un mártir.
Sí. Entonces ella, primero, ahí la jugó súper bien, porque ahorita nadie está en contra de ella, todo el mundo la extraña, todo el mundo está rogando que vuelva. Pero por otra parte, también ella tomó la autocensura de borrar un montón de videos sobre, por ejemplo, estereotipos de mujeres que había. Entonces, ¿qué dicen tus pestañas de ti? Y eran videos de comedia que ella dijo, de pronto ahorita los interpretan como algo ofensivo para alguien. Sin importar que ella desde 2011 no hubiera subido un video siquiera parecido.
Tenso.
Es complicado.
Es muy espeso el tema en general.
Muy espeso.
Sí, a mí lo que estás diciendo de este tema de cuando uno lo cancelan por cosas que uno hizo, dijo hace muchos años, me hace recordar, digamos, el retrato de Dorian Gray y Poe. Es una obra muy buena, pero cuando yo leía la manera en la que uno de sus personajes se refería a las mujeres, yo decía, me dan ganas como de matarlo, ¿no? Pero es como, ¿por qué voy a cancelar una obra que es tan buena? Y ya el señor está muerto, ¿sí me hago entender? Entiendo en el momento en el que la escribió, entiendo como por qué el sentir, pero yo no voy a cancelar algo que artísticamente es muy bueno, a pesar de que
tú estás haciendo una cosa que nadie más hace, y es darle contexto a la declaración. Sí, o sea, estábamos acá hablando antes de empezar el programa, más o menos en los 2000, principio de los 2000 a 2010, ahí vi un desarrollo que me pareció súper interesante, de que se instaló un poco como una cultura posfeminista.
La teoría del péndulo.
La teoría del péndulo que dice Daniel, y es como, pues es que ya tienen todo lo que necesitaban. Entonces, ya estamos en un lugar en donde se conquistaron todas las luchas feministas, entonces empezaron a sacar películas en donde las mujeres trabajadoras que tenían un hijo, no sé qué, ¡ay!, necesitaban volver a la parte romántica porque el trabajo no iba a llenar el vacío que podía llenar un hombre, ¿sí? Entonces esa era una tendencia que se retomó muchísimo al principio de los 2000, y por eso los principios de los 2000 se sentían también tan machistas, siento yo.
Claro.
Que uno piensa como machismo, ay, sí, en el 50, pues no, como que se reactivó mucho en los 2000. Entonces mucha gente usando Twitter, ¿cierto? Que apareció en esa época, usando YouTube, hacía ese tipo de comentarios, o también como racistas con las palabras que no se deben usar, y ahorita se están reprochando ese tipo de cosas que pasaron en 2006 y en 2011, que obviamente no están bien, obviamente no lo están, pero nadie está dando el beneficio que tú le estás dando a Wilde de decir qué estaba pasando en ese momento y por qué la gente se sentía tan cómoda diciendo ese tipo de comentarios, porque el contexto se estaba interpretando de una forma en la que eso tenía lugar.
Es que, dale.
Yo creo que otro de los puntos es la idea de la cancelación tan inmediata. Por dos reflexiones. La primera, lo que también estamos hablando antes de la grabación, es que, por ejemplo, Johnny Depp fue víctima de la cancelación porque se le acusó de violencia de género con la pareja, y en medio de las investigaciones incluso se llegó a determinar que era el contrario. Sí. Pero el punto radica en que lleva ya casi 2 años y hasta ahora se les va a dar un papel, ¿sí? Uh-huh. Entonces no hay una lógica de un debido proceso, de una reflexión antes del hecho mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces eso también me parece incómodo. Y lo segundo es que la cancelación queda en una crítica súper fuerte, súper densa, súper poderosa, pero también súper superficial. En el sentido de que, por ejemplo, desde mi punto de vista, hay cláusulas innegociables en la vida, uh-huh. ¿sí? Uno no puede hacer una apología al nazismo, uno no puede hacer una apología a la esclavitud, ni uno no puede hacer apología a la muerte, ¿sí? Esas son mis cláusulas de vida casi innegociables. Y a ti te cancelan por hacer una cosa de esas y ahí queda. No se preguntan qué tan perjudicial es volver a traer la esclavitud, qué tan perjudicial es hacer una apología al holocausto, qué tan perjudicial es invitar a la muerte. Se quedan en la cancelación y no se quedan en la reflexión para la sociedad de que hay elementos y cláusulas innegociables. Si una persona en una red social dice hay que volver a traer esclavos, la cancelan. Pero no se vuelven a preguntar por qué es tan importante saber hablar del tema de la esclavitud como una cuestión histórica, como una reflexión social, de que hay detrás una idea de dignidad, detrás una idea de igualdad.
Sin matar el debate.
Sí, exacto. Anulan el debate, solo se quedan en el castigo y esas lógicas de la superficialidad en la reflexión. Pero el poder tan inquisitorial en el castigo me generan muchos problemas.
Claro, se borra la memoria.
Sí, pero bueno, creo que acá nos hemos quedado un buen rato y vamos a ir a una pequeña pausa, volvemos en unos minutos a seguir hablando, pero ya con respecto a lo que ha pasado con este tema y la literatura.
Estás escuchando La Mala Hora. Por Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. ¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo?
La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres. Con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas. Acércate a tu sede rosarista más cercana. Deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Un Rosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Más fortalecidos y con más precaución. Regresamos a generar contenido este 2022 en ciencia, cultura y educación. Somos Radio Universitaria. Somos Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno, hemos vuelto para nuestro debate un poco de la cultura de la cancelación, pero esta vez lo vamos a aterrizar a autores que hayan pasado por estas, pues haciendo obviamente la diferencia a la censura, ¿no?, que estábamos comentando.
Bueno, pues ahí lo importante o el principal punto es que pues yo me baso en la idea de la cancelación, de lo que ustedes han dicho y lo que investigué en estos días para el programa, pero la cancelación surge o inicia y se consolida en un aspecto muy social o cultural, ¿sí?, de la misma sociedad, que se ha visto sumamente expresado en las redes sociales, ¿sí? O sea, la lógica de la cancelación responde a caprichos de la sociedad desde la red social, mientras que la lógica de la censura surge desde los poderes estatales o institucionales a partir de una lógica de control de pensamiento, ¿sí? Entonces digamos que esos son dos puntos diferentes, porque uno podría pues incluso confundirse porque hay una evaluación moral de una opinión, pero hay una evaluación moral de una opinión desde la sociedad, la cancelación, y hay una evaluación moral de una opinión desde un estado o institución, que es la censura, ¿sí? Ejemplos de censura por montones en las dictaduras, por montones en los gobiernos totalitarios e incluso en los gobiernos democráticos. No sé si ustedes sabían, pero incluso aquí en Colombia en la actualidad también hay libros que están censurados. Uh-huh. Eso también es política de control y el Estado.
Okay.
Entonces, eso es muy interesante, pues digamos tener esas dos posibilidades, esas dos digamos maneras de evaluar moralmente, ¿sí? Una de la sociedad y otra del Estado, porque el Estado, como les digo, hay montones. Incluso esta semana estuve leyendo sobre un escritor cubano que pues yo he hablado un montón, que es Leonardo Padura.
Uh-huh.
Y es que la primera novela de Padura, que se llama Pasado Perfecto, escrita en la década de los 80 en La Habana, habla sobre un detective llamado Mario Conde. Y Mario Conde en esa novela, Dios mío, describe y denuncia todo acto de corrupción, de hurto, de mal manejo del Estado, de todo, una burocracia absurda y ridícula. O sea, Mario Conde en esa novela, pues Padura, en la vida de Mario Conde en esa novela, se, perdón la expresión, caga en el Estado cubano, ¿sí? Dicen que la institución que controla la literatura en Cuba revisó esa novela y se la pasó a Fidel. Y se la dieron a Fidel, y dijeron, Fidel, pues comandante, revise a ver qué, pues qué hacemos. Y cuenta la leyenda, yo creo que es una leyenda, no sé si es verdad, pero cuenta la leyenda que Fidel recogió esa novela, la leyó y dijo que él no podía censurar a alguien que escribiera tan bien. Y es por eso que es un caso muy interesante Leonardo Padura, porque es de los pocos escritores que viven en La Habana, están en el estado cubano, y su novela habla de migración cubana, de un estado alborotado y ridículo, de un ocaso de la revolución. Entonces es bien, bien interesante.
A mí me parece muy importante lo que está diciendo de Asa y la diferenciación que nos acaba de dar de cancelación y de censura. ¿Por qué? Porque muchas veces uno peca de ignorante, me pasó a mí, y ahorita me corrigieron mis amables compañeros, y es que uno dice como, bueno, es que sí, están diciendo no se puede leer en cualquier lado, eso lo están cancelando y ya. Pero resulta que no. Otro ejemplo de la censura es 1984, en el franquismo en España, lo cancelaron porque era demasiado sexual. Y uno dice, ¿qué tiene 1984 de
pues que demasiado sexual? El franquismo era ridículo, ¿no? No sé si ustedes sepan. Ese es un dato curioso, pero divertido y extremadamente inútil. Y es que el primer decreto que sacó la dictadura de Franco fue cambiarle el nombre de la ensalada rusa a ensaladilla en España, porque él no quería nada que tuviera que ver con Rusia. Es un decreto.
Brutal.
O sea, el derecho sirvió para cambiarle el nombre a un plato gastronómico en la dictadura de Franco. Fabuloso.
Genial, útil. Y pues exacto, entonces el franquismo censuró a 1984 por temas sexuales. Obviamente sabemos que no eran temas sexuales, sino que no querían que políticamente eso estuviera por ahí rondando, pero pues escudaron en lo demás. Ya de cancelación, ejemplos de, digamos, muchos más recientes. En el 2016 en Estados Unidos, un grupo de padres quiso cancelar Matar a un ruiseñor en, digamos, estas listas de lecturas que hay en las escuelas republicanas, o como se dice, bueno, en las escuelas públicas,
dejémoslo ahí.
Exacto, en las escuelas públicas. ¿Por qué? Matar a un ruiseñor es una historia donde un abogado blanco decide defender a un hombre negro porque supuestamente había violado a una mujer. ¿Qué sucede? Esta obra, pues, sí contiene bastantes, digamos, como costumbres de esa época de ser racistas contra, pues, las comunidades negras. Y por ende, pues, utiliza varios términos como no me vayan a cancelar, nigga, nigger, y pues todo lo relacionado con ello. ¿Qué dice este grupo de mamás y sobre todo la señora, ¿cómo se llama? Mary Rosten Williams. Yo no estoy juzgando a la obra es preciosa. Pero la manera en la que está escrita, lo que dice, más que la manera, está perpetuando más esta división que ya Estados Unidos tiene. Mi hija es una persona, pues, con mamá afro y con papá blanco, es decir, que es, ¿cómo se dice? Mix, ¿veis? Y quedó muy perturbada por los términos que se utilizan ahí y de alguna manera está legitimando a los estudiantes a que los utilicen esos insultos. Son varios los papás. Esa demanda llegó a Estados Unidos y al parecer en Virginia ya no se va a poder leer en algunas escuelas públicas.
Pues es una idea ridícula del arte, perdón la expresión y el radicalismo, pero entonces es como pensemos a no volver a leer La casa del tío Tom, que es la primera novela racista que tiene Estados Unidos, porque es una apología al racismo. Hombre, leamos La casa del tío Tom y critiquemos La casa del tío Tom y recibamos esa narrativa con ojos críticos, ¿sí? O no leamos, qué sé yo, Los de Abajo, que es esta novela sobre el campesinado en México, porque no, habla de la lucha de clases. Eso es un pensamiento extremadamente superficial, ridículo, y que como que en una idea muy paternal, piensa que los muchachos no tienen un espíritu crítico, y eso es muy complejo, porque al final se les protege las ideas, no se les enseña a pensar.
Y a tolerar, o siquiera a entender.
No, es que no es una cuestión de tolerancia.
A entender qué está pasando y por qué. Exacto. No tienen que... ¡Ay! Le voy a decir a usted cómo le dicen a este man acá en el libro, porque
de hace 50
decidí
años.
Que voy a decirle así. Decidí que usted es... No sé, se vistió mal un día y le voy a decir Tom Sawyer por el resto de su vida por estar sucio. puede pasar.
Son ideas pero, como muy ridículas, pero, sí, como no que irrumpen puede... y desconocen toda sí. la idea de la literatura, sí. porque la literatura uh-huh. es para eso mismo, la literatura está para incomodar, para reflexionar, para hablar de una época, pero entonces solo vamos a pensar en una literatura presentista que no incomoda a nadie y que sea extremadamente neutral, no.
Y que se evite solamente el contacto con ese tipo de cosas, pues no va a generar que se aprenda nada. Si hay un problema tan grande, pues precisamente ponga un profesor competente que explique como, miren, pendejos, no vayan a tomar las actitudes de este libro, porque esto es una exposición de lo que no se debe hacer y de lo que pasaba de una manera preciosa, pero... No tiene por qué ser
no
así
le damos, otra vez las cosas. Jane Eyre porque habla del amor romantizado y ridículo, ¿no? Cosas como, hombre, no es así, no es sí. así, o sea, la literatura no está para... Uno no debe recibir la literatura con esos ojos, eso sí es una idea súper superficial.
Sí, como con...
Pero ojalá con la corte, o sea, ojalá la Corte Suprema coja eso y lo tumbe. Sería ideal.
No sé.
Pues no
confío averigüen. Tanto en la humanidad.
No averigüe.
Yo no confío en la humanidad, pero sí confío en la corte.
No averigüe tan a fondo, pero pues les traigo otro ejemplo y es el cuento de una criada de Margaret Atwood. ¿Y por qué? Por lo mismo y es igual en Virginia. Virginia tiene algo. En el estado sí, de Virginia, es Virginia, ellos tienen algo. ¿Y qué sucedió? Básicamente, no, este libro no lo podemos tener acá porque es que tiene escenas de contenido sexual muy fuertes y esto puede perturbar a la gente. Y además, pues pone, digamos, a pesar de que esto es una distopía, ¿no? Y que debería entenderse como distopía, se dice como no, y el papel de la mujer, ¿no? Como es que vamos a permitir que las personas lean esto y digan como, de pronto tiene razón. Y yo digo ahí como, pana, busca la caracterización del libro, ahí dice distopía, que es distopía un futuro malo, básicamente. Y pues que la gente diga como, pues no, no lo vamos a leer, es casi que el mismo argumento que acaba de decirte, o sea, de, creo que no estás entendiendo bien cómo funciona la literatura. Sí.
No, eso es un afán de ser ridículo y totalmente imbécil.
Y querían perdón. Hacer lo mismo con Tintín, ¿se acuerdan? Hace unos años empezaron por Twitter a decir que era... racista por la forma
en honor a la verdad, Tintín es una claro, o sea, es un cómic sí. totalmente procolonial, ¿no?
Claramente.
O sea, Tintín es racista, es
y,
o sea,
clasista, colonialista, es todo, de acuerdo.
Pero claro. ¿por qué no leerlo pero, y pensarlo de esa manera? Exacto, o sea, reírse quiere, de ese momento.
No quiere decir uh-huh. que se deba descartar esa obra solamente porque tiene estos contenidos que ya no se aceptan en la sociedad. Pues precisamente miremoslos, veamos, confirmemos las razones por las que ya no estamos pensando así como sociedad y no, pero no censurar unas obras que pues realmente no están cancelar. Incitando a eso. Ni Ol- sí, ni cancelar ni censurar.
Yo creo que a la larga me sostengo mucho en lo que dije al inicio y es que el arte no tiene que ser visto con ojos de moralidad, ¿sí? Yo no puedo decir que una pintura, un libro es bueno o malo, sino que es, y poder tener la capacidad de apreciarlo sin tener que ir al punto de, o sea, y poder decir me gusta, no me gusta, no volvería a leer a este tipo sí. de pronto. Pero no, no desde... exacto, no decir como vamos o Colombia y cancelemos a Wild porque es que la manera en la que este personaje sí. se refirió a las mujeres, no.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Es no sé.
No. O sea, al final es preguntarse cómo la literatura debe ser recibida en la sociedad.
Sí.
Ese es el punto. Ese es el punto porque sí siento que esta lógica de la cancelación desde la perspectiva anacrónica y digamos con ese ánimo de juzgar puede ser muy peligrosa para la literatura.
Es,
o sea,
muy
si,
peligroso.
Si se empieza a generar como grupos de moral superior para sí. cancelar novelas, nos quedamos sin nada.
No, y
nos sí, quedamos sin
y
nada.
Novelas y pues personas, individuos, sin pues también sin lo que, tanto con el colchón de respaldo social como sin él, creo que es muy complicado justamente decidir, ¿cierto? Sin ningún tipo de proceso ni de proceso de selección de criterios, quién merece estar en un sitio o no, quién merece hablar o no.
Y es que hay preguntas serias, o sea, por ejemplo, Günter Grass fue pronazi de las juventudes, estuvo en las juventudes, ¿hay que cancelarlo o no? ¿Hay que dejar de leer El Tambor de Hojalata, La Caja de los Deseos, porque el man fue pronazi en su juventud? ¿O hay que, digamos, pensar en clave de, oigan, reflexionemos, digamos, la obra de Günter desde el contexto del nazismo?
Sí, es sí, que... no quiere decir que uno esté respaldando el contexto en el que se dio la obra, sino justamente entenderlo a través de la obra.
Es estar abierto al ejercicio de reflexión.
Y si no, ¿para qué se escribe?
Exacto, yo creo que...
Si no, ¿para qué se lee? Si tú solo quieres leer lo que está cómodo en tu vida, no leas.
Sí.
Sí.
La lectura está para incomodar.
Y también para ser criticada.
Eso decía Fernando Pessoa.
Y para criticarla, es que digamos la cancel, acá nosotros no estamos diciendo, ay, usted no puede criticar.
Saludos a Steve, Fernando Pessoa.
Ojalá nos escuches, Steve.
No, el muchacho no se
escucha. Ah, bueno. Pero bueno, retomando, a lo que iba era como nosotros no les estamos diciendo no critiquen, ¿no?
De acuerdo.
No, critica todo lo que quieras, pero ten presente que esas críticas no sean desde un contexto moral, donde tú digas, la gente no puede leer esto porque malo, porque racista. Porque es que también se le está quitando la oportunidad a los demás de hacer esta reflexión de... Exacto. De pronto, con mis ideales esto no va, pero no voy a desconocer que es muy buena obra, ¿sí? Eso es una crítica.
O que cambie de opinión. O sea, de pronto una persona allá en Estados Unidos lee alguna de las obras que trata de censurar el colegio y dice... Pucha.
Uno se lee La Casa del Tío Tom. Mal. O sea, uno se lee La Casa del Tío Tom y sabe que el racismo es algo muy complejo. Sabe que la esclavitud, perdón la expresión, es una mierda. Porque La Casa del Tío Tom es un ejemplo de todos los problemas que trae eso. Claro. De porque es una cláusula innegociable decir que la esclavitud no puede ser permitida.
Y por leer esos libros no quiere decir que uno esté haciendo apología, sino leyendo una historia de cómo funcionaban las cosas.
Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo y apoyo que ustedes lean
No, y es que, o sea, que más que apoyar, o sea, es la misma idea básica de la literatura. Y es, oigan, la literatura habla de la sociedad y en esa lógica de la sociedad van a haber bemoles, van a haber cosas buenas, van a haber cosas malas, y ese es como el contexto básico para recepcionar o para ser, digamos, consciente del rol de la literatura, ¿sí? O sea, la literatura juega a ser de la sociedad,
sí.
¿Sí? Y juega para hablar temas de la humanidad, y esa es la manera como uno debe recoger, es la manera como uno tiene que recoger las reflexiones literarias, ¿sí? O sea, porque al final la humanidad tiene sus gustos, tiene sus aciertos y tiene sus desaciertos. Entonces no es dejemos de leer, sino leámoslo y lo recibimos con una perspectiva crítica, con una lógica de, oigan, esto debe ser interesante, digamos, reflexionarlo. Yo hace unos años un debate en Latinoamérica de si se tenía que censurar a García Márquez por machista o no. Porque pues las novelas de García Márquez en algunos espacios o en algunas narrativas son materialmente muy machistas. Pero el punto es, oigan, ojo, porque García Márquez se burlaba de esa sociedad, ¿sí? Y exageraba el machismo porque le parecía ridículo. Y cuando hablaba de mujeres, por ejemplo, Úrsula en Cien Años de Soledad, oiga, Úrsula es la base de la casa.
De la sociedad,
sí, o sea, sí. Uno ve a Úrsula y dice, oiga, este man, todo menos machista, porque Úrsula juega a ser esas bases cimentadas donde la casa de los Buendía se va a crear, donde ella va a jugar con el destino de todos sus hijos y de su esposo, y eso es como uno debe recepcionar y debe como conocer la literatura, uno debe conocer la literatura para ver qué se está diciendo y qué se tiene que reflejar, o sea, qué ideas me van a quedar después de leer el libro. No es no leerlo, o no tener una lectura superficial. Uno no puede tener una lectura superficial de la literatura, si no se queda, digamos, en cuestiones o en problemas como los que estamos viendo.
Sí, yo considero que la literatura es como otra puerta para ver la diversidad, encontrar diversidad, y pues cancelando no tendríamos eso y seríamos, solamente estaríamos leyendo la Biblia.
Son múltiples maneras de ver el mundo.
Total.
Porque la Biblia es machista.
Ah, sí.
Son múltiples maneras de ver el mundo y eso es lo que a uno le debe dejar la literatura. es que la literatura a usted lo que le deja es maneras de conocer la humanidad, uh-huh, y maneras cierto. Como la humanidad se ha expresado. Que usted esté a favor o en contra, cada uno como lector, pero uno no puede dejar de leer porque está en contra de algo. Pues sí lo puede hacer, pero no es el deber ser.
Sí, exacto. Entonces ahora les propongo que, para cerrar, propongamos obras para conocer la humanidad desde diferentes perspectivas. Entonces, traer las recomendaciones de esta semana. Bueno, de pronto no tan trascendental, solamente como recomiende.
Bueno, pues mi recomendación es de un escritor de Angola que se llama José Eduardo Agualusa, que estoy leyendo y me parece fascinante, ¿sí? O sea, Agualusa es un escritor que trata de hablarnos de la independencia de Angola. Independencia de Angola, no sé si ustedes sepan, pero se dio en la década de los 70-80, en plena Guerra Fría, cuando la colonización portuguesa se entró a debate. Angola tiene una característica muy interesante, y es que el comandante Fidel Castro le mandó tropas para fortalecer la idea del socialismo en Angola. Entonces es bien curioso porque la suma de una idea de descolonización de las personas nativas de Angola en contra de los colonizadores, los portugueses, y una entrada del capitalismo europeo y una entrada del socialismo cubano. Entonces es una suma de contextos en voz de una mujer. La novela que estoy leyendo se llama La teoría general del olvido, y es una mujer que se encerró en su apartamento mientras veía la independencia. Es una novela muy bonita, muy bella, muy emotiva y sensitiva. Uno como que es consciente de las necesidades que hubo y de las problemáticas que hubo. Y nada, se los recomiendo. Agualusa está volviendo a salir en las librerías, entonces es un buen momento para encontrarlo. Había sido como baja circulación hace unos años, hasta ahora volvió a coger mucha fuerza. Y es un escritor que enseña a ver una realidad angolesa que yo no conocía. Para leer este libro me tocó pues revisar una serie de documentos e información para comprender la revolución de Angola.
Súper interesante. Mi recomendación, aunque me vayan a tirar hate, y pues no me pueden cancelar por esto, o de pronto sí, es escuchen a BTS. Amo el K-pop. Ustedes también lo pueden encontrar afuera del K-pop. BTS, gran banda. Lina, si tú me estás escuchando, pix.
Yo creo que los cancelados seríamos nosotros si cancelamos a Arisa. Entonces, sí, háganle caso a Arisa. No, no me maten, no me manden a nadie a mi casa o por Twitter. Total. Por no ser ARMY, yes. Lo siento. Para cambiar de tema como urgentemente, antes de exponerme demasiado al mundo, esta semana como que hubo esta noticia de un meteorito raro que se pudo ver, y no sé, como que me movió mucho. A mí me encanta el baño. Yo quería ser astronauta chiquita. Pero entonces, a partir de eso, visité otra vez un cuento que habíamos leído entonces en el grupo, que es El cohete de Ray Bradbury, y es precioso. Buenísimo. Y volví a llorar como una niña de 6 años. Buenísimo. Así que pues con esas recomendaciones creo que cerramos el programa entonces de hoy. Esperamos que ni nos cancelen ni sean cancelados. Muy buena suerte en las redes sociales y sus experiencias. Lean. Muchas gracias por venir y vuelvan la próxima semana. Gracias, Nelson, gracias, Sebastián, y gracias, Daniel y Sofía. Nos vemos la próxima semana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.